Le damos gracias a Dios por estar aquí en la casa de Él en esta mañana. Hoy tenemos a Jesús Natividad de vuelta con nosotros aquí. Él está tan feliz que ha repartido besos a todo el mundo, a casi todo el mundo. Yo sé que a mí me dio un beso, pastor le dio un beso, le dio beso a todo el mundo de lo feliz que se siente. Beso sonado, beso chupado. Sí, llegó más blanquito, mira para allá. Felicitamos a todos los padres en el día que se ha puesto de acuerdo a la sociedad para celebrar, por lo menos en nuestro país, a los padres. Y felicitamos también a aquellas quienes comparten la paternidad con algunos de los padres quienes están aquí. ¿Qué fue eso? Yo voy a orar por ti, seguro. Cuando terminemos el estudio, yo oro por ti de nuevo y después en la predicación y al final también. Y aquellas quienes comparten paternidad con los padres aquí de la iglesia también, y aquellos quienes son padres, como padres o madres de alguna persona, también les felicitamos en este día. Y a todos los que hemos honrado a nuestros padres y nuestras madres, también un día de meditación para poder estar felices de lo que celebramos, conscientes de lo que se celebra. En esta mañana vamos a estar considerando la tercera sesión en el tema Esforzado y valiente. Ya ustedes ven que todavía no se me quita aquella tos que lleva conmigo como 3 semanas y media, casi 4. Ya tendré tiempo, todavía no he tenido descanso. Esta semana ha sido una semana intensa. Estuvo por acá mi hermano, yo les había informado al pastor que aunque ya estaba de vacaciones, que me excusaran esta semana, el martes y el jueves, porque estábamos pastoreando a mi hermano. Mi mamá anda por acá, se dio un golpe bien feo, está con el brazo amoratado completo, este es el hombro hasta aquí, hasta la parte del pecho, la rodilla izquierda, el brazo izquierdo pues está un poquito machucado, como decimos en Puerto Rico, y pues quejosa, más quejosa de lo usual, que es un problema. Y está allí en casa, todavía no la llevamos. Esta madrugada a las 2:30 de la mañana estuvo saliendo el vuelo de mi hermano para New Jersey. Me mandó un mensaje de texto que ya llegó, muy bien, la pasó muy bien esta semana con la familia y disfrutamos de su presencia con nosotros y hicimos muchas cosas. Ya el Señor proveerá algún tiempo para que nosotros podamos tener un descansito y yo sé que la salud pues irá mejorando, pero estamos mucho mejor que hace 3 semanas y media atrás, que estábamos bien, bien mal. La sesión lleva por título, no se desvíe del plan de Dios. No se desvíe. Usted a veces va por ahí por la carretera y usted piensa que usted va a llegar a su destino por la ruta previamente trazada, que usted ha trazado en su mente. Sin embargo, como me sucedió recientemente a mí, yo iba llevando a Lisa para un lugar en San Sebastián y ha habido unos derrumbes por las lluvias recientes. Íbamos por la carretera, yo decía, pues, desde Isabela, llegar hasta bajar por la número 2, llegar a la 111, doblar hacia San Sebastián, eso es demasiado largo. No, obviamente, esa es la ruta que yo le digo a mi esposa, que vaya por la 110 por lo menos, por aquí al lado. Y llega hasta el McDonald's que está allá al lado de la 111, entonces suba por ahí. Porque es ella, pero la ruta de la 112 es una ruta mucho más directa desde Isabela, ¿verdad? Pasando por cerca de la casa del hermano Pablo, hermana Rosa, uno sigue por allá y se conecta con la 125 y allá a la izquierda se conecta con la 111. Es una ruta un poquito más tortuosa, el problema es que es más solitaria, es una ruta más solitaria, pero mucho más corta. Pues nosotros, yo decía, está bien, pan comido, te voy a llevar para San Sebastián y vamos a tardar por lo menos 15 minutos menos, por lo menos, de lo que tú te tardarías, yo creo que un poquito menos. Y llegamos hasta un punto donde decía, desvío. Y yo dije, ay, este cuento de Juan Bobo, yo pensando que íbamos a adelantar, entonces hay que desvío por aquí, por el monte, para donde yo no estoy muy seguro. Y más allá adelante, pues uno más o menos tanteando, llegamos. No nos tardamos tanto como nos hubiésemos tardado por la ruta de allá de la 111 por la número 2. Pero nos encontramos con ese desvío. Pero ese desvío fue colocado ahí por el hombre, ¿verdad? Obviamente, para que uno no tuviera que encontrarse con la situación difícil. El enfoque del estudio de hoy es que usted no se desvíe por cuenta propia, por decisión propia. De pronto usted va caminando y usted sabe que esta es la ruta. ¿Por qué usted va a dar la vuelta por allá si usted sabe que la ruta trazada es esta? Este es el mapa. ¿Cómo usted llega hasta mi casa? Pues mira, toma esta carretera, ¿verdad? De la avenida Cuchifrito. Dobla a la izquierda en la calle Gandinga. A la mano derecha, en el callejón Mondongo, sigue por ahí directo. Tres casas más adelante, la casa pintada de fucha, anaranjado y violeta. Y espero que nadie tenga la casa de esos colores. Esa es la casa. La casa de altos y bajos. Yo no sé por qué la gente dice así, ¿verdad? Debe ser una casa de dos plantas, porque si es alto, debe tener bajos también, yo presumo. Pero puede ser que esté trepan zancos. De todos modos, esa es la casa. Y este es el mapa. Y de pronto usted dice, ah, él me dio ese mapa, pero yo aquí voy a doblar, en vez de la izquierda, a la derecha. Problema con eso es que no es que no se llega. Hay muchas instancias en las cuales se llega. Usted puede doblar a la derecha, entonces tiene que doblar a la izquierda. Uno presume, ¿verdad? Porque todo uno sabe de geografía o de geometría. Dobla a la derecha, dobla a la izquierda, y después a la izquierda, y después a la izquierda, y vas a más o menos siempre llegar a ese sitio si más o menos tantea. Te vas a tardar más. Pues el enfoque es ese. Dios a nosotros nos ha trazado un plan, una ruta para nosotros seguir. Si nosotros nos desviamos de ese plan, de esa ruta, estamos arriesgando o a no llegar al destino o a tardarnos mucho más en llegar. Lo que le pasó al pueblo de Dios, salieron de Egipto y se desviaron. ¿Cuántas veces no se desviaron? Y en vez de tardarse, lo que hemos calculado en otras ocasiones, debió haber sido quizás meses, si acaso, en llegar desde el punto A al punto B, se tardaron 40 años. ¿Sabes lo que es eso? Eso es como una pesadilla. Esas pesadillas que usted se encuentra en un laberinto. Se dice, quiero salir, quiero llegar, y no llego. Esos sueños que usted de pronto está ahí, y usted corre, 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 y usted no se mueve del sitio donde usted se encuentra. ¿Le ha pasado eso, hermana mía? ¿Un sueño de eso? Pues eso sucede en vida real, cuando nosotros decidimos desviarnos. Vamos a ver en Josué, el capítulo 6, unos cuantos versículos que se encuentran ahí. ¿De qué es que estamos hablando aquí específicamente? Líderes son los que siguen haciendo lo que Dios les ha dicho que hagan. Y nuevamente recalcamos, líderes no son solamente el diaconado, el pastor de la iglesia. Líderes, según la palabra de Dios, somos todos los que estamos aquí. Pedro, en sus cartas, dice que nosotros somos real sacerdocio. O sea que todos nosotros somos sacerdotes. O sea, no de los que se ponen sotana y... Somos sacerdotes para el Señor, ministros de la palabra. Estamos puestos para servir a Dios y servir al mundo en la predicación de la palabra para que puedan conocer a Cristo Jesús y de esa manera puedan optar por la salvación de sus almas. Yo siempre digo optar, hermano, porque es lo que estamos puestos nosotros. Judas dice que debemos convencer a las personas, pero yo sé que Judas lo que quería decir, o lo que dice en su palabra, no es que nosotros tenemos el poder de convencimiento, es que nosotros estamos puestos para poner la palabra de Dios, para que las personas puedan recibirla y entenderla claramente. Y eso debe abrirles el entendimiento, pero la decisión siempre es del individuo. Por eso yo digo, predicamos para que el mundo pueda optar por la salvación. Si nuestro mensaje es claro, es conciso, es directo, simple, porque el Evangelio es simple. Dios se humanó, vino al mundo, dio su vida por la humanidad, quitando así, borrando, limpiando el pecado, para que todo aquel que creyese en el nombre del unigénito Hijo de Dios tuviera la salvación. Ese es el Evangelio. Todo aquel que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios será salvo. Es salvo. Yo creo en Cristo Jesús, entrego mi vida a Él y decido vivir una vida dirigida exclusivamente por Él, yo sé, no tengo la más mínima duda, que cuando yo muera o Cristo venga por su iglesia, yo habré de morar eternamente en la presencia de Jehová. Ese es el Evangelio. Y nosotros se lo presentamos al mundo de la manera más sencilla y más simple que nosotros podamos, pero tiene que ser el individuo el que diga, sí, yo quiero humillarme ante Cristo Jesús. Pues, nosotros, los que somos líderes, todos nosotros, estamos llamados a continuar en el camino previamente trazado para nosotros. Pues ya hemos visto en los estudios anteriores qué fue lo que pasó con esta gente. Digo esta gente, el pueblo de Israel. Murió Moisés. Ya recorrieron el desierto. Llegaron al río Jordán. Murió Moisés. Josué es puesto por Jehová como líder del pueblo y le dice que estará con él todo el tiempo, que él será el que le dará la fortaleza y le habrá de dirigir y de cubrir para que puedan vencer en esta nueva travesía que habrán de, en la cual habrán de incursionar, porque tienen que conquistar la tierra que les ha sido prometida. Vimos cuando el Señor, de manera milagrosa, hizo que el agua del río Jordán se detuviese para que ellos pudieran pasar en seco. Les mandó que hicieran un monumento. Ahora, cuando pasan el río, allí se empiezan a encontrar con los distintos retos. Y un reto era que estaban las tierras habitadas por gente que no era tan buena gente. Gente con creencias prácticas paganas y a los cuales ellos le tendrían que decir, quítate tú para ponerme yo. Quítense, que aquí hemos llegado porque esta tierra nos la prometió Dios. ¿Qué es lo que iba a decir esa gente? ¿Qué? ¿Qué ustedes han estado bebiendo? ¿Qué nos... Por favor. Pues llegan ellos allí y esta es la porción que vamos a ver. Esta porción es breve, es simple, sencilla, vamos a considerarla a cabalidad, usted va a contribuir con lo que el Señor ponga en su corazón, pero como es breve, por lo tanto, es breve. Vamos a ir a la primera porción que se encuentra en los primeros 5 versículos del capítulo número 6, y le voy a pedir, si fuese posible, a la hermana Miriam que leyese esos 5 versículos para entonces estudiarlo con detenimiento.
Dice así la palabra del Señor. Se titula Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
Gloria a Dios. Pues ya, ¿qué más vamos a decir? Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa cerrado? Que no está abierto. Así estaba Jericó. Estaba cerrada. Ahora, ¿qué significa bien cerrada? Está amurallada, dice la hermana Miriam. Pastor. Ni los mosquitos entraban, dice el pastor. No había Zika allí en ese lugar. Ni dengue, ni chungunya, ni todo lo demás que se les ocurre inventar con los mosquitos esos, porque esos mosquitos ahora los usan para mandarlos para la guerra. El Aedes aegypti es una cosa increíble, ¿verdad? Pues esa ciudad estaba cerrada. No suficiente con decir que estaba cerrada, se subraya que estaba bien cerrada. O sea, que usted no juntó la puerta. Voy a llegar un poquito más tarde, pues está bien, tranquilo. Yo voy a estar aquí, pero por si acaso, te voy a, como decía el campo, te voy a juntar la puerta. O sea, que no la voy a cerrar, como decimos el campo, con aldaba, ¿qué decimos? No la voy a trancar con la tranca, no le voy a poner la tranca a la puerta. La voy a dar junta. Pero bien cerrada, es como cuando mi familia y yo vivíamos en Manhattan o en el Bronx. No sé si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de vivir en esos lugares, que usted escuchaba que usted va a entrar, eso era. Entraba. El police lock. Y se metía por las ventanas, por el fire escape. Bien cerrado. Aquella ciudad, para meterse ahí había que ser bravo de verdad. Había que estar súper equipado. Y para ese tiempo no existían los helicópteros. O sea, usted no llamaba a la Fuerza Aérea. Queremos entrar a esta ciudad, es una ciudad amurallada, está blindada por todos los lados. Envíen un misil. Ahora se puede hacer remotamente. Por eso es que usted tiene los barcos estos de guerra allá en el Mediterráneo o en el Océano Pacífico, el Atlántico, en todos lados. Y a 100 kilómetros de distancia envían un misil desde uno de esos buques de guerra y destruyen el objetivo. De hecho, no hay ni que estar en el barco. Pues puede por satélite maniobrar y enviar un misil para que destruya un objetivo. O con los drones estos que están ahora, o sea, no los drones de echar basura, los aviones estos sin piloto, pueden destruir un objetivo, porque la tecnología es una cosa terrible. Para ese tiempo no había nada de eso. ¿Cómo había que meterse a la ciudad? Pues, muyeron. Había que destruir las paredes, subir por escaleras, entonces esquivar las flechas de los arqueros, las lanzas, y esa gente no jugaba. Esa gente estaban listos, preparados, llevaban ahí mucho tiempo y no pensaban ceder para que viniera alguien a quitarle lo que ellos entendían le pertenecía. Ahora bien, ya Jehová le había prometido a Josué que estaría con él. Y aquí repite en ese capítulo que acaba de leer esa porción mi hermana Miriam: yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Por qué está hablando en pasado si esa gente todavía está afuera? ¿Qué quiere decir eso? Amén. Está bien, bien cerrado, pero tú tienes que dar como que ya está abierto y eso es tuyo. Ya está todo resuelto. Ahora, ¿cuál es el problema respecto a eso? Usted puede ver alguna situación que pudiera representar, porque usted dice, ¿verdad? En las ciencias militares, cuando te dicen ese sitio está altamente amurallado, la misión de tu equipo es lograr entrar. Esa es tu misión. Tú vas a conseguir la forma de hacerlo. Pues, ¿qué hace el que está liderando el grupo? Pues tiene que buscar el punto más débil de ese espacio que hay que conquistar. Pues, a la inversa, también es cierto, ¿verdad? En las ciencias militares se subraya que todo equipo es tan fuerte como su eslabón más débil. Si hay una debilidad, esa debilidad va a afectar a toda la compañía. Todos tienen una misión en común, tienen que moverse como una unidad, pero la fortaleza va a ser tan grande como su elemento más débil. Porque esa es una... hay que resolver esa situación. Pues nosotros como unidad en Cristo Jesús, también nos aplica esto. Somos tan fuertes como nuestro elemento más débil. ¿Cuál es el problema grande que existe? Porque nosotros sabemos que esto también aplica a nuestra vida. Estamos considerando un elemento, un evento histórico, pero Dios a nosotros nos ha hecho muchas promesas. ¿Qué usted piensa pudiera ser un problema grande en que nosotros podamos hacernos partícipes de la bendición de la vida en abundancia espiritual que Dios nos ha prometido? ¿Cuál es el problema más grande que tenemos nosotros como seres humanos para poder apropiarnos de esas promesas, verlas manifestadas en nuestra vida, hermana Úrsula? La incredulidad, dice mi hermana Úrsula, la falta de fe. ¿Estamos totalmente de acuerdo? ¿Esa es la contestación? Cristo Jesús, dicen que fue a su pueblo de crianza y allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe en ellos. Esa gente no creía. Ni sus hermanos creían en él. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Si en su infancia, ellos en su infancia, le vieron, vieron a su hermano y veían el hombre que él era. Lo intachable, lo poderoso en palabra. Tiene que haber visto muchas cosas fuera de lo común que les hiciera entender que él era único. Uno se pregunta eso, ¿verdad? Es casi imposible uno internalizar. ¿Cómo es posible eso? Pues tenemos que traernos a un plano más cerca. Tenemos que pensar y evaluar cuándo en nuestras propias vidas nosotros hemos sido igual, para entonces poder entender claramente cuál es el obstáculo más grande que podía existir para este grupo de personas quienes se aprestaban a conquistar un espacio que estaba habitado por personas quienes no pensaban salir de ahí. Dios le dijo, esto es de ustedes, los he puesto en tu mano. Toda esa gente, no importa su poderío y su fortaleza, estaban ya entregados de parte de Jehová. Ahora bien, no es suficiente con que Dios te diga, pero es porque esa es su voluntad. El Señor dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y no tendré misericordia del que no tenga misericordia. Y usted le dice, ¿y por qué? Y él te dice, porque sí. Entonces nosotros nos dedicamos a buscarle la lógica a lo que tal vez en nuestra mente finita jamás lo va a tener, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pues él le dice, esto es lo que van a hacer. Rodearéis. Habíamos leído ya de antemano que el Jordán lo había cruzado 40.000 hombres de guerra. Bueno, ¿usted sabe lo que son 40.000 personas? No solamente 40.000 personas, eran 40.000 hombres de guerra. Usted piense nada más, ¿no? Usted ve las compañías promedio del ejército, bueno, las reservas, las compañías de servicio, tienen unos 150 hombres. Usted haga la matemática. O sea, no vamos a hacer la matemática ahora. Esto es una legión. Estamos hablando de algo impresionantísimo. Batallón de hombres son al menos 5 compañías. 750 hombres. Y mujeres ahora. Los ve todos ahí. Ver una compañía, ver un escuadrón armado que a mí me ha tocado dirigir, es impresionante. Usted tiene de 10 a 12 hombres allí, puede haber mujeres, armados hasta los dientes. Usted los ve con su uniforme, con su puñal, con su rifle o su ametralladora, con granadas, camuflados, listos para la batalla. Y los ve moviéndose en formación. Usted ve esos 12 hombres que vienen en su dirección. Mi recomendación es, no les haga frente. Esa es mi recomendación. Esos son 12, esos son un escuadrón. Ya, un pelotón de hombres es cuatro veces eso. Y esos 12 metían miedo de 48 a 60 hombres. Ahí me consta que 3 escuadrones son suficientes para apoderarse de una ciudad. Suficiente. Me consta. Y hay historia que lo subraya. Imagínense el doble de eso. El triple. 4 veces ya es una compañía. Pues estamos hablando de no solamente eso. Imagínense 100 veces eso. Y era mucho más de 100 veces eso. Marchando para entrar a aquella ciudad. Y uno dice, pues, ¿y qué tenían que temer? A veces el problema es ese. Que no solamente la duda, lo que puede hacer que nosotros no cumplamos con nuestra misión, a veces la sobreconfianza en lo que nosotros podemos hacer, lo que daña la misión. El desvío puede ser provocado o ocasionado por diversas cosas. Una de ellas, lo que decía Úrsula, la incredulidad. Me dijiste que es por aquí, pero por acá como que se ve mejor. O sea, se ve menos hoyos y menos velas y menos problemas. Déjame irme por acá, botarle un poquito más, pero por acá se ve mejor. Pero Dios te dijo que te vayas por aquí. O Dios te dice, vete por acá, que te vas a tardar, no sé qué yo es así. Y vas a darle vuelta y vuelta, y tú dices, pero por aquí hay una pared, pero yo tengo un bulldozer. Yo lo que tengo que es coger impulso con buena velocidad, y hace un cómputo matemático, porque usted sabe, usted dice, voy con suficiente combustible y llevo gente para que me ayude a sacarlo. Los escombros cuando rompa aquella pared, y usted se propone y ¡fua! Y voy a ir por aquí porque yo tengo fuerza. Pero hermano, son tantas las cosas lo que impiden. Dios le dijo a ellos, esto es lo que ustedes van a hacer. Van a rodear la ciudad, yendo alrededor, una vez. ¿Y cuántas veces lo van a hacer? 6 días. Entonces, una cantidad de sacerdotes, 7 bocinas, no cualquier bocina. O sea, no era que iban a ir a Pep Boys o a AutoZone a comprar una bocina de esas. No, cuernos de carnero. Iban a ir, no detrás del arca, no al lado del arca, al frente del arca. Todas estas cosas tienen un significado, en lo cual nosotros no vamos a entrar. Porque ya usted sabe más o menos cómo yo pienso. Dios dijo 6 días, pero ¿cuántos días le pudo haber dicho, pastor? 60. Medio día. ¿Y pudo haber dicho en vez de 7 sacerdotes? 15. 2. 1. Ninguno. ¿En vez de bocina? Pudo haber dicho cualquier otro instrumento. Todo esto sí tiene significado. Yo no estoy descartando que hay significado en ello. Pero esta es la voluntad de Dios. Este es el detalle que hace nosotros nos perdemos en los detalles. Y nos entretenemos diciendo, sí, porque el 7 es el número de Dios. Y son tantas veces. ¿Sabes cuál es lo más importante ahí, hermano? Que Dios dijo. Dios dijo. ¿Qué nos ha dicho Dios a nosotros? Esto es un dato histórico, pero ciertamente hay una enseñanza espiritual. Porque nosotros sabemos que Dios a nosotros nos ha dicho cosas. Y si evaluamos con mucho detenimiento, al menos yo puedo reconocer muchas ocasiones en las cuales yo, o por incredulidad, o por cabezonería, no he logrado hacer lo que Dios me dijo que hiciera de la manera que Él quería que yo lo hiciera, en el tiempo que Él hubiese querido que yo lo hiciera, porque no fue que Él falló. Porque yo me desvío. Pues nosotros como líderes estamos llamados a seguir el plan de Dios. Al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. 6 días una vuelta y el séptimo día 7 vueltas. ¿Y por qué no 8? Porque como que se descuadra, es un problema, ¿verdad? La gente dice, ay. ¿Y si le hubiese dicho, el séptimo día daréis tres vueltas? ¿Usted se imagina que le hubiese dicho, seis días, seis vueltas, y el sexto día, seis vueltas más? Y la gente diría, seis, seis, seis. ¡Ah! No puede ser. Ese es el número de la bestia. Lo mismo. Domingo, sábado, ¿qué día? Pues aquí lo tenemos. Ahora miren, ¿qué iba a pasar? Tan pronto hicieran eso, no iban a gritar. Digo, antes de eso no iban a gritar. En ese momento, cuando irás el sonido de la voz, todo el mundo, a toda boca. ¡Ah! 40.000 hombres y toda esa demás gente siguiendo ahí gritando. Entonces la gente dice, ah, es que ese estruendo, la cantidad de veces que ellos rodearon la ciudad, ciertamente la marcha, la vibración de la gente marchando alrededor de la ciudad iría debilitando el fundamento de las murallas. Entonces, calculando más o menos la cantidad de personas que estaban allí, los decibeles a los cuales aumentaría ese ruido, sería suficiente. Por favor, Dios dijo. ¿Y qué pasaría? Hermano, yo no quiero ofender su intelecto. Pero yo sé que ustedes conocen esto y ustedes lo está entendiendo como lo entiendo yo. Sería suficiente con leerlo y decir, pues, eso fue lo que Dios dijo. Pero hay que ver qué es lo que le estaba diciendo Dios. Un sitio que es una. Imagínense el morro. Nos vamos nosotros allí, al morro, caminamos por allí, por el paseo la virgencita, la virgencita de la princesa, y ahí hay que cruzar el puente de la virgencita en toda alta. Pero llegamos al paseo de la princesa, al lado del morro, caminamos por ahí y nos ponemos todos a gritar, ¡ay! Lo que vamos a escuchar es un poquito de eco, quizás ni eso yo creo. La gente nos va a mirar, ¿qué le pasa a esto? Esa, así mismo sería aquello ahí. Adiós, mira a estos bobos ahí caminando alrededor de la ciudad. Obviamente, ellos estarían impresionados. Dicen, si esa gente le da con meterse para acá, las flechas no nos dan, porque son un montón de gente. Y después recoger ese montón de cuerpos ahí, hay que hacer boquetes por todos lados. Esto no va a darle el terreno. Si logramos matar los datos, no vamos a poder enterrarlos. Estaría impresionado esa gente dentro de la muralla. Estaban atemorizados. Sí, y tendrían que haber escuchado respecto a ellos desde antes, de en antes, como decimos acá. Pues mire, eso es lo que estaba diciendo el Señor. Esto es lo que va a pasar. ¿Te lo crees? Es difícil, hermano. Es difícil. Hoy día la gente dice, ah, eso es algo como una película de Hollywood. ¿No le cuentan a los muchachos que algo así sucedió? Y no son personas creyentes, conocedoras de la palabra, y usted le cuenta el evento nada más, luego te dicen, cuéntame ahora una de vaquero. Que yo estaba pelado en la quilla y la cosa parecía que iba de mal en peor y no tenía ningún tipo de esperanza y clamé al Señor y confié en que Él habría de proveer. Y hubo comida sobre mi mesa. Y la cosa se arregló. ¿Usted sabe cuántas veces yo he escuchado ese testimonio, hermano? Yo puedo dar ese testimonio. Pero la gente dice, casualidad, coincidencia, que no cree, si reacciona de esa manera, pues es de esperarse. Pero si usted lo ha vivido, y usted deja de creer, pues hay un problema. Usted sabe el poder, y usted conoce el poder de Dios en distintas facetas de su vida, pues entonces hay que creerle a Dios. Eso es suficiente motivo, suficiente razón para nosotros mantenernos en la ruta, en el camino que Dios ha trazado para nosotros al tema. ¿Amén? ¿Qué se me quedó? ¿Qué usted quiere añadir a lo que estábamos diciendo ahí? ¿Sabes que estos pasajes así, que son bien, bien, aparentemente sencillos? Es difícil nosotros decir, ¿qué más podemos decir? Pues hay muchísimas otras historias en la Biblia que nos hablan sobre la voluntad de Dios. Cristo Jesús sabía cuál sería el desenlace de su captura, crucifixión, muerte, resurrección. Cristo Jesús, desde antes de lo que nosotros conocemos como tiempo, sabía cuál sería el desenlace de todo. Él sabe cómo es que va a terminar todo. De hecho, no termina porque continúa eternamente. Sin embargo, en su humanidad, Él se tuvo que arrodillar en el jardín de Getsemaní y decirle: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Cristo Jesús, Dios, Dios mismo, en su humanidad, tuvo que aferrarse al poder del Padre para poder sobrellevar la carga que le había sido dada. Pues hermanos, que nosotros estemos dubitosos en alguna instancia de nuestra vida, no es motivo para desesperarnos y mucho menos para quitarnos, porque nosotros sabemos al Dios que nosotros le servimos. Vamos a la próxima porción. ¿Están bien, hermano? ¿Hay alguien triste? No, yo estoy triste, pero estoy gozoso de estar en la casa del Señor. ¿Alguien que quiera leer esta próxima porción? Versículos 12 al 16. ¿Nadie quiere leerlo? ¿Alguien que no lo quiera leer? ¿Alguien que no lo quiera leer? Muy bien, como todo el mundo mantuvo la mano abajo, el hermano Marcos lo va a leer y la última porción la va a leer el hermano Pablo. 12 al 16.
Gloria a Dios. Dice: Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantó al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad.
Gloria a Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué hermano James hace que hermano Marco lea lo que leyó la hermana Miriam, pero como que desde otra perspectiva? Porque es lo mismo. Pues así aparece muchas veces en la palabra. Lo que leyó la hermana Miriam fue lo que le dijo Dios que habrían de hacer. Pero lo que lee mi hermano Marco es lo que hicieron. Lo que hicieron. Entonces, en resumen, esos 5 versículos que lee mi hermano, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Lo que Dios le mandó. ¿Cómo lo alteraron? Lo alteraron un poquito para que se viera más. Pues, porque usted sabe que el ejército de los Estados Unidos, en distintas misiones que ha habido, distintas misiones, muchas veces utilizan los hollywoodescos. Ah, cuando fueron a capturar a Noriega, que allá pusieron bocinas y allá metieron a la infantería de la marina y pusieron música de heavy metal, que son diabólicos. Y eso era, no, ni dispararon hasta que se rindieron. Pues estaban tan y tan asustados. Entonces uno dice, pues Dios le dijo a ellos que hicieran esto. Pero, ¿qué tal si nosotros le añadimos? Eso es lo que hicieron. Hermana, miren, ¿no? Ellos hicieron lo que Dios mandó. Yo pregunto, ¿nosotros hacemos lo que Dios nos manda? Es una pregunta así de... Yo no la conteste solamente porque estoy hablando de nosotros. Usted puede hablar de usted. Yo estoy diciendo nosotros. Usted puede decir, bueno, yo puedo contestar por mí. Yo puedo contestar por mí. La contestación es no. No siempre. Porque uno es medio embelequero. Uno a veces le gusta adornar las cosas. Dios me dice que lo haga así, pero no está de más, ¿verdad? Pues yo no peco con añadirle un poquito, o sea, más o menos adornárselo a la gente para que ellos A veces la gente piensa que somos tan y tan listos que podemos burlar a las personas a que crean en Cristo. Si yo se lo presento de esta manera, eso fue lo que le pasó a la Iglesia Católica. Llegaban a los sitios y decían, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Bien? Cristo es el Hijo de Dios. ¿De quién tú me hablas? ¿Qué? Ah, espérate, ven acá. Esa gente creen en un pájaro, como dice un pichón, como dice el pastor, un pichón que tiene estas cualidades. Y allá dicen, ah, eso se parece más o menos a San Mateo. Pues vamos a decirle que ese pichón es igual que San Mateo. Entonces, de esa manera, pues los vamos embaucando, ¿verdad? Ellos van creyendo que realmente San Mateo es el pichón. Y dejan de mencionar el pichón. El problema es que lo que ellos pensaban originalmente, o sea, nosotros no estamos puestos para adorar a San Mateo. Mateo, ciertamente, el que escribió el primer evangelio, fue un hombre santo que fue rescatado por Cristo Jesús de ser publicano y ser parte de la escoria del mundo, como todos nosotros éramos antes de conocer al Señor. Tan pronto está allí, pues está todo hablado. Los hemos convencido, los cogimos de bobo, pero eso no fue lo que nos dijo Dios. Jehová nos dijo, id y predicad el Evangelio. ¿Cómo dice el Evangelio? A toda criatura. Predicando el Evangelio. No es predicando fábulas, no es engañando a las personas, es diciendo lo que es. Pues aquí este pueblo hizo lo que Jehová le mandó. Y fíjense ustedes que el hermano Marco leyó y lo que se repite es paralelo. Verbatim, casi, palabra por palabra, lo que se leyó en los primeros 5 versículos de ese capítulo. Pues la enseñanza espiritual en este dato histórico que nosotros estamos observando es que cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos nosotros hacerlo fielmente, según Él nos pidió. ¿Y cómo podemos nosotros saber lo que Dios nos pide de manera fiel? Ya está. Pues esta parte ya la hemos completado. A menos que usted quiera corregirme, completar, añadir, preguntar, hermano Marco. Corrija.
No, no es una corrección. Es que esos versos me trajeron algo a coalición. Quiero compartirlo con los hermanos. La primera iglesia donde yo estaba, yo me convertí. Pues un día están dando clases, ¿verdad? Entonces, una mujer era una hermana la que estaba dando un estudio bíblico, una predicación. Y ella dice, hermano, siento de parte del Señor que tenemos que salir. Y leyó esos versos. Y tenemos que dar 7 vueltas a la iglesia. Y yo para aquel entonces, pero no, pues no entendía. Yo decía, bueno, no sé. Pero como que no quería salir. Y todos los hermanos fueron saliendo y me llamaron. Y yo, allá fuimos dándole 7 vueltas a la iglesia, alabando al Señor y cantando y todo. Y yo dije, yo nunca entendí por qué hizo eso. Yo no, no sabía
lo
mucho.
Sintió de parte del Señor. Y nadie se montó en el carro y siguió alabando al Señor dominicano.
Nunca entendí. La hermana no sé por qué dijo que sintió de Dios. Entonces digo, wow, si eso Dios se lo dijo a ellos en aquel entonces, ¿por qué Dios va a decirme a mí que dé 7 vueltas a la iglesia? No sé con qué propósito. Dios. La cosa fue que dimos las 7 vueltas, nos entramos, nos sentamos, nos quedamos igual de bruto que cuando ella nos dio. No entendimos nada hasta el día de hoy.
Bendito sea el Señor. Nada malo con alabar al Señor fuera de la iglesia. Podemos salir. Debe haber un propósito, ¿verdad? Porque nosotros no lo hacemos ahora porque, primero, allá afuera está caluroso. Corremos el riesgo de que alguien se me dé un golpe, un tropezón, y entonces se ponga peor la cosa que mejor. Tiene que haber un propósito, como dice el hermano. Pues la realidad es esa. La cuestión no es ser sensacionalista. La palabra de Dios nos dice lo que Dios quiere de parte nuestra. Es cuestión, como dice la hermana Miriam, leer la palabra de Dios. Y cumplir como el Espíritu Santo muestra en nuestro corazón. De pronto nosotros hay ciertas porciones que usted dice, bueno, esto se presta para interpretación. Hay porciones que sí, ¿verdad? El día que nosotros vamos a adorar al Señor. Hay gente que está ansiosísimo de que tiene que estar el sábado. Nosotros en nuestro corazón estamos tranquilos entendiendo que nosotros observamos el domingo porque el domingo es nuestro sábado. Porque Jesucristo es nuestro descanso. La iglesia, en nuestra iglesia, observamos ese día, que fue el día que el Señor resucitó. Prácticamente la iglesia primitiva comenzaron esta costumbre, hermano. Pero el día que usted se congrega, ¿será eso importante respecto a la salvación de su alma? Más importante me parece a mí es que, de hecho, no es que me parece, es que yo estoy seguro porque lo dice la palabra, que la salvación es por gracia. Que usted esté consciente de que lo que le da la salvación a su alma no es el día que usted se congrega, ni la comida que usted consume, ni la ropa que usted se pone. Lo que le da la salvación a su alma es que usted haya creído en el único que puede salvar su alma. Pues, ahí estamos nosotros todos de acuerdo. Eso es fundamental. Estos son los fundamentos de los cuales nosotros hablamos. Todo lo demás, pues, hay que estar tranquilo viendo cómo es que Dios mismo nos dirige. Si de pronto hay algo que nosotros no entendemos, vamos, ¿verdad? Vamos al pastor, le preguntamos, ¿cómo yo interpreto esta porción? Y él nos ilustra. Si no quedamos conformes, todavía en nuestro corazón, pues hay veces que uno dice, pues está bien, me explicaste, entendí, y realmente es un embuste, ¿verdad? Una mentirita piadosa, para que el pastor no vaya a decir, pero qué bruto, ¿no entendiste eso? El pastor nunca va a decir eso, pero una vez piensa eso. Usted se va, hermano, es su responsabilidad ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a comprender lo que tú quieres de mí, esto yo no lo entiendo. Y yo le aseguro, hermano, que el Señor le va a aclarar, ya sea a través del pastor, a través de este servidor, algún otro hermano, algún otro pasaje que usted lea en la Biblia. Pero usted no se quede conforme si usted no entendió. Pero eso no es un problema. El problema es que usted no reaccione ante la duda. Vamos a la última porción. Esta porción la va a leer mi hermano Pablo, si es posible. Versículo 20 del capítulo 6. Y con esto terminamos.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios bendiga esta palabra.
Gloria a Dios. Dice, van a seguir con el... Es repetitivo, ¿verdad? Pues esas tres porciones, hermano. Hermana Miriam leyó. Dios dice que se haga esto. Leyó el hermano Marco. Lo que Dios dijo que se hiciera, así mismo se hizo. Y lo que leyó mi hermano Pablo. Lo que Dios dijo que se hiciera, se hizo como dijo que se hiciera. Y lo que él dijo que haría, cuando hicieran lo que él dijo que se hiciera, de la manera que él dijo que se hiciera, se hizo bien. Se dio tal y cual Dios dijo que sucedería, porque hicieron la voluntad de Dios. Eso es histórico. Josué escribió, entendemos que es Josué quien escribió esta porción. Lo que sucedió, según él lo vio. Dato histórico. Dato milagroso. Sobrenatural. Que la gente empiece a gritar, no importa cuánta gente sea, que se caigan esos muros. Y de la manera que Dios dijo que se iban a caer. La gente dice, ah, sí, eso es un buen cuento. Ustedes créanlo allá, porque ustedes después. Yo lo creo. Porque yo cosas más grandes que estas las he visto en mi vida. Cosas que yo ni me molesto en explicárselas a la gente, porque se las explico a las personas quienes yo entiendo tienen necesidad de crecer en fe. Cuando Dios nos mueve a presentar un testimonio que nosotros entendemos es de bendición, pues nosotros presentamos. Hay personas quienes se burlan del Señor, andan de blasfemia en blasfemia, como ellos, yo no me molesto. Que vean mi testimonio, que vean mi adoración a Dios. Ahí sucedió como Dios dijo que sucedería, porque hicieron según Él mandó que hicieran. Esa es la enseñanza. Cuando no nos desviamos del plan de Dios, el resultado va a ser la bendición, primeramente para Dios, quien se lleva la gloria, pero siempre para quienes servimos a Dios. Esa es la aplicación, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros queremos que sucedan en nuestra vida, pero muchas veces nos antojamos en hacerlas de la manera que nosotros queremos. Para nosotros poder lograr tener éxito en las cosas que queremos. Obviamente lo que queremos debe estar afinado a lo que Dios nos manda y quiere para nosotros. Debemos ser obedientes a Él, mantenernos firmes, derechitos, como Dios manda, de la manera que hizo este pueblo al conquistar a Jericó. Bendito sea Cristo Jesús, hermano. Ha ido un poquito más rápido. 15, porque nuestro pastor se va a ir más o menos dentro de 5 minutos. Y yo sé que ustedes se quieren despedir del pastor. Así que, y el pastor se nos va para Singapur, y quiero orar por él antes de que se nos vaya, para que vaya con nuestra bendición, la bendición del Señor. Y la semana que viene la asignación, la cuarta sesión, supera el fracaso, Josué 7, esforzado y valiente, el modelo liderazgo de Josué. Le invito a que tengamos una palabra de oración y vamos a orar en especial por nuestro pastor, que tiene un viaje largo que emprende el día de hoy, pero Dios lo va a estar con él. Le invito a que oren conmigo, hermano. Dios Santo y Padre Celestial, te damos gracias en este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por la vida, gracias por este lugar donde nos congregamos, que es tu casa, mi Señor, porque tú has querido que sea así. Ciertamente estas paredes son nada, el espacio es nada, pero cuando tú lo impregnas con tu presencia, es todo, mi Señor. Gracias porque nosotros podemos ser partícipes de tu palabra en esta mañana. Te imploramos ahora que tú la grabes en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos obrar sobre este aprendizaje que hemos tenido el día de hoy para poder agradarte en todo y poder glorificarte. Te pedimos, mis hermanos, por nuestros hermanos, mi Señor, quienes están pasando por situaciones difíciles en este día, que tú seas con cada uno de ellos. Pedimos por el viaje de nuestro hermano Pablo, su esposa Rosa, que tú seas con ellos, mi Señor, en estos días y siempre, Padre Santo, que ellos puedan ser de bendición donde quiera que estén y que puedan disfrutar, mi Señor, como ellos han propuesto en su corazón, ningún mayor contratiempo, sino que puedan ellos estar bien sabiendo que tú les acompañas y que pueden ser ellos testimonio tuyo para otros, mi Señor, conforme a tu voluntad. Te pedimos ahora por nuestro pastor, mi Señor, gracias por él, gracias porque él tiene trabajo, mi Señor, y gracias porque él puede moverse de un lugar a otro, aún cuando para él es un poquito incómodo, mi Señor, lo sabemos, dejar su hogar, dejar su familia, dejar la congregación físicamente, pero tú has provisto para que sea de esta manera, Padre Santo, y por eso sabemos que tú le vas a llevar, le vas a proteger, le vas a cuidar y vas a proveer para que él tenga ocasión de ser de testimonio y de bendición a otros, mi Señor. Te imploramos ahora que tú poses tu mano santa sobre su vida y que tú le unjas de manera especial, que tus ángeles le acompañen, mi Señor, en esta travesía, que le protejan en el camino y que tú seas sobre él, Padre Santo, dándole palabra de gracia y que él haya gracia ante todas las personas que él se encuentre, mi Señor, y que esas funciones en las cuales va a realizar en su viaje, él pueda realizarlas, Padre Santo, de la manera óptima que tú quieres que sea, para que tú exaltes a tu Hijo y tú te lleves la gloria también en todo. Lleva y tráele con bien, mi Señor, y bendice a su familia y sus espacios en su tiempo de ausencia, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.